vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Hoy contamos con nuestros columnistas, Tamara Lali y Julio César Incapié. Agradecemos el trabajo y el apoyo continuo de nuestros operadores, Gonzalo Chaet y Fefe. Bueno, y hoy en nuestra mesa de trabajo vamos a desarrollar los temas sobre la Venezuela bolivariana, Colombia y también el nuevo concierto político que se está abriendo en Perú. Comentaremos con nuestra columnista Tamara Lali lo que ocurre en Palestina, escucharemos una entrevista al presidente de Sudán, al-Bashir, y tendremos un panorama de lo que ocurre en Puerto Rico. Como siempre, dedicaremos un espacio a nuestros pueblos originarios y finalizaremos con culturas y contraculturas. Todo esto acompañado de la buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo.
Y vamos a empezar el programa hablando de Venezuela. Prácticamente ya estamos en los días en que se recordará nuevamente un nuevo aniversario de lo que fue el golpe fascista de Carmona y de las transnacionales y de Estados Unidos y España contra Venezuela. El 12-13 de abril, cuando se levantaron varias guarniciones militares, pero también se levantó el pueblo y rescataron al comandante Hugo Chávez para producir a partir de ese momento un avance continuo en el proceso revolucionario. Venezuela hoy, lo dicen las encuestas de la propia oposición, casi un 66% de la población opina que la economía del país está más sólida que cualquiera de los otros países de América Latina. Venezuela hoy ha avanzado contundentemente sobre el tema de el hambre y la miseria en la que la dejaron 40 años de puntofijismo, 40 años de partidos políticos tradicionales que habían sumergido a la población realmente en una hambruna muy tremenda. Y Venezuela hoy tiene, por supuesto, una cantidad enorme de beneficios para las clases populares, no solamente la clase más humilde, sino también la clase media, que le ha significado al gobierno de Hugo Chávez, lo decimos siempre, ganar una y otra vez en las contiendas electorales. O sea, en el propio campo partidocrático de los partidos tradicionales, Chávez ha vencido una y otra vez a esa oposición que tiene muchos dólares y mucho apoyo por parte de Estados Unidos y también de la Comunidad Europea. Vamos a empezar el programa, compañeros y compañeras, hablando un poquito precisamente de esos avances que se vienen produciendo en la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, las misiones.
Por ejemplo, las misiones, y no olvidemos que a través de estas misiones, la misión Sucre, la misión Robinson y demás, Venezuela ha sido declarada hace 3 años libre de analfabetismo. Es junto con Bolivia, que está a punto de declarar al país libre de analfabetismo, los dos países de Latinoamérica que están en estas condiciones, junto con Cuba, por supuesto. Y en cuanto a las misiones, bueno, ¿qué podemos decir? Además de, por supuesto, Misión Milagro, que es la misión que opera a nuestros compatriotas latinoamericanos de toda Latinoamérica en forma absolutamente gratuita en territorio venezolano de Cataratas y Terijón, por supuesto las misiones educativas desde la educación inicial hasta la universitaria, cosa que antes no existía, la educación era paga y privada, y el que no tenía acceso, pues bien, no estudiaba. Y bueno, y después en salud, por supuesto, con la famosa misión Barrio Adentro, que cada vez crece más, cada vez lo que antes eran consultorios en las casas de los vecinos, de los barrios y de las parroquias, ahora se están convirtiendo en clínicas populares, se están convirtiendo en hospitales cardiológicos infantiles, absolutamente equipados con la más alta tecnología, de eso soy testigo, lo he visto y lo he vivido. Así que, y en cuanto, por supuesto, a planes de vivienda, en cuanto a lo que ha crecido el país, Venezuela era un país que no tenía ferrocarril, no existía el ferrocarril. Hoy se está equipando a todo el país con ferrocarril, con vías y todo lo que esto conlleva en cuanto a lo agropecuario y a lo pecuario, fundamentalmente.
Y todo esto que comenzó siendo una política interna, también luego tuvo su onda expansiva hacia el resto del continente. La Operación Milagro es una operación que comenzó en Venezuela, pero que luego comenzó a aplicarse hacia otros países, y asimismo con los programas, por ejemplo, de formación de médicos que aplicaba Cuba y que se extendió a Venezuela, y tantas otras iniciativas como, por ejemplo, PDVSA, que comenzó a expandirse hacia otros países y a hacer tratados con algunas otras empresas estatales del resto de los países de Latinoamérica, la iniciativa del Banco del Sur, otra iniciativa en el aspecto internacional, y todo ello que queda confluye alrededor de la idea del ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, que hoy se contrapone por el curso de acción que propone el gobierno de Venezuela con lo que han hecho otros gobiernos de la región, como Argentina, como Brasil, que participaron de la reunión que se llevó a cabo en Londres, donde el grupo del G20 ha decidido invertir por lo menos $1 billón en reactivar aquello que parecían cadáveres en la política internacional, o que algunos dijeron que eran cadáveres en la política internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nada menos que $500 mil millones destinará a justamente reactivar estos organismos internacionales que se han encargado de saquear a los países del tercer mundo.
¿Por qué recordamos estos días los avances de la Revolución Bolivariana? Precisamente porque la oposición, otra vez, desde las gobernaciones que todavía mantiene y desde los núcleos márrimos de la derecha empresaria, están tratando de desestabilizar a Venezuela. Esta semana ha habido varias movilizaciones y discursos, como el del alcalde, uno de los alcaldes de Caracas, Ledesma, y también el alcalde de Táchira, diciendo que hay que ganar la calle para derrocar al tirano. El tirano es Hugo Chávez, que les ha ganado en casi 12 oportunidades hubo contienda electoral. Y esto se da también en el marco de la decisión del gobierno norteamericano, de Obama, de reiterar el aislamiento de Cuba y de Venezuela. Por eso la respuesta muy clara de Hugo Chávez, y también la de Fidel Castro en las reflexiones del compañero Fidel, boicoteando abiertamente esta reunión del G20, donde otros mandatarios latinoamericanos no tuvieron ningún rubor para participar con los países ricos en la planificación de cómo seguir machacando a los países más humildes.
Y recordemos, compañeros, que esta fecha elegida por la oposición venezolana tampoco es casual. Se están por cumplir el 11 de abril 7 años de aquel famoso golpe de Estado que lo tuvieron detenido a Chávez en una isla.
Y habría que charlar un poquito también, y para eso tenemos a Julio Hincapié, el compañero colombiano. ¿Cómo son las relaciones que está teniendo Venezuela, las difíciles relaciones con Colombia, también para adentrarnos en el país hermano que es Colombia?
Bueno, mira, hace 7 años, pues lógicamente hubo una situación compleja, y bien sabemos lo que desde Colombia se impulsó, ese golpe de Estado cívico-militar que estaban fraguando desde el imperio y que pues, afortunadamente el pueblo venezolano frenó. Bien sabemos, hace 7 años estaba en el gobierno colombiano, un personaje que hoy sigue también siendo parte de ese estado corrupto, como es el señor Santos, el actual ministro de Defensa, quien fue uno de los funcionarios que salió en su momento a defender ese golpe de estado que le habían propiciado al pueblo venezolano, y que cuando el golpista Pedro Carmona Estanga se pide el famoso, entre comillas lo pongo, refugio y se va a refugiar a Colombia, es uno de las personas que le brinda un homenaje de, digámoslo así, de desagravio cuando llega a Bogotá. Eso significa desde ese momento una ruptura completa de las relaciones, o por lo menos de las visiones políticas que habían en Caracas y en Bogotá, lo que ha seguido hasta la fecha. Sin embargo, en el último año, básicamente después de lo del ataque que hizo el gobierno colombiano al territorio ecuatoriano, cuando se rompen las relaciones del gobierno de Ecuador y venezolano hacia Colombia, han venido un poco pues mejorando en cuanto a la parte de las relaciones económicas, de intercambios comerciales, pero que a nivel político todos los días vemos que van siendo más aisladas las posturas políticas de cada uno de los dos gobiernos. Tanto que el gobierno venezolano, a lo largo de su historia, el gobierno del comandante Hugo Chávez, ha venido apoyando una salida negociada al conflicto social y armado que vivimos en Colombia, y ya como para entrar de lleno en este tema, y que por consiguiente el gobierno colombiano no ha querido que ese apoyo que viene desde el gobierno venezolano se siga prestando para la salida negociada al conflicto que hoy los colombianos pues sigue desangrando a nuestro pueblo. Es de aplaudir como pueblo colombiano esa solidaridad que siempre se ha tenido desde el gobierno colombiano en cuanto a buscar salidas al conflicto social y armado. Esta última semana se ha conocido la última carta que las FARC haya mandado a colombianas y colombianos por la paz, donde ya no se plantea una sola zona para dialogar, sino la posibilidad de diálogos directos y poder avanzar en ese proceso de salida negociada del conflicto. Y la respuesta, lógicamente, del gobierno colombiano, como siempre la ha sido en este último periodo, es simplemente una respuesta de guerra. Los colombianos seguimos esperando a que los postulados de paz se sigan afianzando y que desde Venezuela y otros países igualmente los gobiernos sigan apoyando esa salida negociada del conflicto.
Y vamos a terminar este segmento venezolano-colombiano escuchando al comandante Hugo Chávez en una opinión muy clara sobre lo que es la soberanía y también en respaldo a Palestina, como siempre hace Venezuela cada vez que habla Hugo Chávez en un foro internacional.
Rechazar de manera rotunda el atropello contra Sudán, contra su presidente, rechazar de manera rotunda el atropello contra el pueblo palestino, exigir que se respete la soberanía de estos pueblos, exigir a Israel que respete al pueblo palestino, exigirle a Estados Unidos que no siga apoyando a Israel y a esa libertad que Israel se ha dado para atropellar a quien quiera y amenazar a quien quiera.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. En este segmento vamos a hablar de Perú, país en el que se ha instalado un clima virtual de campaña electoral. Circulan encuestas sobre cómo miden los diversos posibles candidatos para las elecciones que recién se realizarán en el 2011, pero que ya tiene una cantidad de postulantes, entre ellos uno que resalta por sobre los demás, que se trata de el líder nacionalista Ollanta Humala.
Sí, porque Ollanta, que perdió la anterior elección porque realmente todavía no estaba muy preparado para estas contiendas en las cuales la partidocracia sabe caminar muy muy firme, y Ollanta venía de toda una experiencia en la cual tenía muchos déficits, sobre todo para el acercamiento con la gente, un militar que venía de la guerra contra Sendero, que tenía sobre sí algunas acusaciones bastante complicadas. Ha cambiado totalmente la forma de trabajar, ha propuesto a toda su gente militar, hombre a hombre, mujer a mujer, con la población que lucha contra el gobierno de Alan García por mejores salarios, contra el TLC con Chile, por ejemplo. Este es uno de los temas que Ollanta está esgrimiendo hoy, porque dice que la posición de Perú al hacer un TLC con Chile en medio de la discusión del diferendo marítimo que tiene con ese país debilita al país. También esto le ha hecho ganar muchos apoyos en la población del interior en cuanto a reclamar la necesidad de que el pueblo indígena peruano tenga una presencia en una posible o futura asamblea constituyente. Y en el enfrentamiento que Humala está haciendo contra el gobierno de Alan García, está logrando también unificar a los sectores de la oposición a Alan García que tienen el mismo discurso que Alan García. Por ejemplo, Lourdes Flores, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, y el ex presidente Alejandro Cholo Toledo.
Algunas de las encuestas que circularon durante esta semana daban como ganador a Ollanta Humala, como posible ganador en las elecciones a Ollanta Humala, si bien los resultados son de lo más dispares según la muestra y según el lugar donde estén tomados. Hay en otras encuestas, principalmente desarrolladas en la ciudad de Lima, Keiko Fujimori aparecía como la ganadora con el 17% de la intención de voto y Ollanta Humala aparecía cuarto con una intención del voto del 12%.
Pablo, lo que hay que destacar es que ya se está hablando como si se estuviera desarrollando una campaña electoral a cortísimo plazo de las elecciones, y las elecciones son recién en el 2011. Lo que pasa que la popularidad de Alan García está en picada, los problemas económicos que afronta Perú son muy, muy, muy serios, la crisis global va a pegar en Perú, ya está produciendo despidos masivos en las grandes empresas vinculadas a automotores y metalurgia, y esto está trayendo grandes movilizaciones, sobre todo en el sector campesino, que también se ha lanzado la gente también de las distintas poblaciones cercanas a Lima, que están reclamando contra el latifundio, y por ejemplo también los sectores que reclaman contra la minería a cielo abierto, que en Perú tiene una experiencia realmente lamentable, que es la mina de Yanacocha, que ha causado las movilizaciones para que esa mina se cierre, ha causado varios muertos entre la población peruana.
Por su parte, el presidente Alan García, ante este clima de movilización social, que en términos de lo que dicen los grandes medios de comunicación masivo, este clima de algún modo intranquiliza a los capitalistas, a los inversionistas, Alan García salió a contradecir eso y una declaración de dirigida contra Ollanta Humala, justamente al decir que el presidente del Perú no puede hacer quién será el próximo presidente, no puede dictaminar quién será el próximo presidente, pero que sí puede hacer quién no será el próximo presidente. Esto lo hizo en un foro de empresarios en los cuales supuestamente pretendía transmitir tranquilidad a estos inversionistas.
Sí, eso fue muy comentado porque Alan García lo dijo con términos muy, muy violentos, marcando sin nombrarlo a Ollanta Humala como su futuro contendiente.
Como el enemigo de todos, exacto, de todo el sistema político.
Fue un llamado al sistema en general diciendo, si gana Humala, aquí van a tener un pedazo de Chávez, un pedazo de Evo, porque la campaña sucia que está haciendo Alan García, y esto vuelvo a reiterar, falta un año y pico para las elecciones, ya se empieza a identificar, como pasó en la parte final de la anterior elección, a Ollanta con los presidentes revolucionarios de América Latina. Lo interesante es que el Partido Nacionalista Peruano de Humala está pensando contratar como asesor para la campaña a un hombre que le hizo ganar la elección, entre otros, por supuesto que quien se la hizo ganar es el pueblo, pero entre otros, Walter Chávez, el periodista boliviano, que con muy poco dinero, $7,000 a lo sumo, venció a toda una campaña muy fuerte que se hizo para derrocar a Evo en la anterior elección. Walter Chávez ha sido tocado por algunos miembros del Partido Nacionalista Peruano para ver si quiere participar, y él dijo que Ollanta Humala tienen muchas posibilidades de vencer, y lo dijo pensando sobre todo en Lourdes Flores como contendiente, que no en Keiko Fujimori, porque él la descarta, dice que con toda la pátina de vinculación familiar que arrastra Keiko Fujimori con quien fue el hombre que saqueó al Perú, su padre, que está bajo juicio en estos momentos, no podría reclutar a más gente que la de su propio partido. En cambio, Lourdes Flores, que es la que aparece en las encuestas también con posibilidades, Ollanta Humala tendría las posibilidades de vencerla si desarrolla, dice Walter Chávez, una activa presencia en los sectores más perjudicados por la política del capitalismo salvaje que aplica el gobierno de Alan García.
Escuchamos ahora un tema de Ricardo Iorio del disco Peso Argento. Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Las cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano siguen creciendo y desarrollándose. A través del cine rebelde del Tercer Mundo vamos a proyectar todos los martes de abril en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50, en La Plata, provincia de Buenos Aires, nuestras películas. Es así que entonces el martes 7 de abril comienzan a las 17:30 horas. Palestina, una nación, un pueblo. Allí proyectaremos Muerte en Gaza. Intervendrá el Sheikh Abdallah Madani, autoridad máxima religiosa de la Asociación Argentino-Islámica. Les recordamos entonces, Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, calle 50, entre 6 y 7, en La Plata, provincia de Buenos Aires, cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a detenernos en un hecho que ocurrió esta semana en Argentina y que fue profusamente difundido y trabajado por la prensa de nuestro país. Como muchos aquí, peleamos por la vida y por lo tanto no le deseamos la muerte a nadie. Siempre hay excepciones para esto. Videla, Macera, Bush, Sharon, obviamente, están en esa lista. Pero vamos al tema que hoy nos ocupa. Como todos saben, murió Raúl Alfonsín, un dirigente político. Nada más y nada menos que eso. Como masivamente nos sugieren algunos, lo caracterizan como un dios. Y algunos también sostienen que no es un dios, sino que tuvo muchos déficits. Vivimos en un país que cuando se muere una personalidad, del rubro que sea, se tiende a mencionar solo sus bondades, en una abierta muestra de oportunismo. Alfonsín tuvo cosas buenas, no lo dudamos, y en ese sentido queremos destacar algunas, por ejemplo, que durante la dictadura militar, él, que pertenecía a un partido que fue cómplice de esa dictadura, se encaramó en la lucha por los derechos humanos, trabajó en la Asamblea Popular por los Derechos Humanos ya desde 1975, y esto es una cosa que obviamente la ponemos en su debe y a ver con un resalte muy importante como algo meritorio. Después tuvo un triunfo muy importante venciendo en una contienda electoral, la primera que seguía al final de la dictadura, a un peronismo fascistoide, encabezado por un hombre que fue cómplice de la dictadura como Luder, a otros hombres como Herminio Iglesias, que eran lo peor de la derecha peronista vinculada en su momento a la AAA, y allí ganó Alfonsín y ganó incluso con votos de muchos peronistas que plantearon no votar a su organización partidaria, asqueados por quienes la encabezaban. Podemos decir que Alfonsín es un hombre que tenía bellas intenciones, por lo menos a nivel preelectoral, pero que se quedó en el intento. Y se quedó en el intento en muchos de los rubros. Por ejemplo, quiso derrocar y derrotar a la burocracia sindical. Era una de las fallas fundamentales de ese sistema de gobierno que siempre mantuvo el peronismo. Y en el enfrentamiento con esa burocracia sindical pisó el palito y terminó enganchado en la relación con los sectores más reaccionarios de la corporación sindical, y en un momento dado le dio el Ministerio de Trabajo a uno de los hombres de la organización de los 15 que en este momento llevaba adelante todo el planteo de la burocracia, y fue prácticamente vencido por las componendas de ese mundo que después colaboraría en derrocarlo. En otra de las virtudes que se le atribuyen a Alfonsín está el juicio a la Junta. Eso es innegable, es uno de los pocos países, yo creo que el único país de América Latina que ha encabezado la idea de sancionar a los militares genocidas, pero también se quedó en el intento, porque una vez que se hicieron los juicios, fue el propio Alfonsín el que determinó la idea de el perdón y lanzó esas abyectas leyes del punto final y la obediencia debida, que después Carlos Menem se complacería en seguir decretando el indulto. También otra cosa importante fue la idea de plantearse una política económica más progresista. Allí pensó en un ministro como Bernardo Greenspun, duró 6 meses y lo reemplazó un señor que se llamaba Zorruil, que terminó volcando al gobierno de Alfonsín a las ideas más centrales del neoliberalismo y del capitalismo salvaje para la Argentina. Vinieron el Plan Austral, vinieron los paros masivos de la CGT, apoyados por muchísima gente reclamando precisamente la situación de descompensación salarial que vivían los sectores más humildes, y también vino una política de relacionamiento con sectores muy vinculados a las transnacionales. Alfonsín tenía la idea de que se podía enfrentar a las transnacionales negociando con ellas y, por supuesto, se lo comieron, pero también, decir la verdad, que el partido que generó Alfonsín desde 1983 en adelante no tenía nada que ver con el irigoyenismo del cual él provenía como militante radical. En la época de Alfonsín ocurrió un hecho lamentable, lamentable para la actitud que le tocó jugar a Alfonsín. El movimiento Todos por la Patria ocupó el cuartel de la Tablada y allí Alfonsín se hermanó, después de la masacre de numerosos compañeros y compañeras, se hermanó con los militares, incluso le entregaron una bolsa con los restos machacados y quemados, incinerados, de compañeros que eran hijos de militantes radicales, y Alfonsín no dudó en reivindicar el accionar militar en ese entonces. Fuera del gobierno ya, no dudó en sumarse a la componenda llamada Pacto de Olivos con Carlos Menem, que después desembocó en el gobierno de Duhalde y en el actual gobierno y en el actual sistema. Esto es lo que queríamos decirles de Alfonsín. Es un hombre del sistema, lo defendió a rajatabla y seguramente por eso pasará a la historia y será venerado por precisamente quienes piensan que un régimen y un sistema como el que vivimos es el que más les viene bien a sus intereses. Para los sectores más humildes, Alfonsín fue un hombre que no le trajo muchos beneficios.
Corazón. amor es mi opinión, es de todo lo que anhelo, te quiero con más razón. También te quiero así con mis colores, mis frustraciones vivo junto a ti, sufriendo ríos crecen los amores, por Dios te lo más fácil para mí. Ni creo que tu belleza se marchite, si el peso de los años procuró que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico que vos. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Amor es mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución, tú me ves como una flor que al conjugar tengo a pensar la maravilla que te va a dar poderte amar. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero ábreme de corazón, olero, ole, ole, ole. Si el amor es mi opinión, será todo lo que anhelo, te quiero con más razón, olero, ole, 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 ole.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el horario que nos están escuchando. Nuevamente acá en el micro originarios queríamos comentarles una información bastante interesante, ya que el juez Zaffaroni inspeccionará el impenetrable. El magistrado de la Corte Suprema viajó al Chaco para recorrer la región y verificar la situación de las comunidades aborígenes. Esta visita ocurrió tras el fallo del máximo tribunal para garantizar la asistencia a los indígenas. Eugenio Raúl Zaffaroni, como todos sabemos, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y llegó a Resistencia con el objetivo de efectuar un viaje hasta el impenetrable para verificar en la situación actual, la situación social en que se encuentran las comunidades aborígenes que habitan dicha zona chaqueña. Esta visita ocurrió una semana después de que el máximo tribunal ordenara a los gobiernos nacional y provincial a que elaboren en un plazo de 30 días un acuerdo de desarrollo para proveer de alimentación e infraestructura a las comunidades aborígenes. La Corte estableció que las autoridades debían cumplir con el abastecimiento de agua potable, alimentos, medios de transporte y comunicación a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas. Antes de viajar al impenetrable, Zaffaroni, como es de imaginar, se reunió con el gobernador Jorge Capitanich y con el interventor del Instituto de Colonización, Enrique Lovey. Bueno, ahora continuamos con una información que viene del exterior. y en este caso es el dirigente quechua Miguel Palacín Quispe, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, en una entrevista donde habla sobre la postura de los gobiernos de Colombia y Perú con respecto a los tratados de libre comercio con la Comunidad Europea. Palacín dice que esto provocará el debilitamiento de la Comunidad Andina de Naciones. Y al final de la entrevista, él marca las propuestas de los pueblos originarios. Vamos a escuchar.
Los acuerdos de los foros, que significó el rechazo a esta ronda de negociaciones, a la forma como viene haciendo, al entreguismo de los gobiernos de Colombia y de Perú, eso fue el principal acuerdo y una medida de luchas internas que vamos a emprender en nuestros países. Hemos acercado a la Comunidad Andina de Naciones para entregar estas conclusiones y dar nuestro respaldo, que nosotros vamos a seguir luchando por la integración de estos pueblos, no solo comercial, no solo de estados y de funcionarios, no solo de reglas, sino mucho más allá. Eso hemos venido a expresar y hemos pedido que la CAN, como parte de este proceso que se tiene en articulación con los estados, alcance las conclusiones que hacen de manera directa a las cancillerías y que esta se, también a la Unión Europea, y se pida las respuestas a los acuerdos que hemos tenido. Es ese, en conclusión, que hemos alcanzado una reunión con el secretario general para expresar nuestras preocupaciones que vienen dándose internamente.
Ahora, se señala que este tratado de libre comercio con la Unión Europea podría resquebrajar más la unidad de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuál es la posición de la CAN?
Sí, bueno, ellos dicen, muestran su preocupación y esperan que más adelante se trabaje por el proceso de la unidad, van a seguir haciendo el esfuerzo. Lo que ocurre es que este acuerdo bilateral va a tener que volver a la CAN, porque el mandato de la Unión Europea no ha cambiado para que haya una negociación bilateral, un acuerdo. El mandato de reunirse en bloque va a continuar. Y seguro que en ese momento, cuando se vuelva a aprobarse internamente, ahí van a ser las luchas internas. Y más aún cuando ahora Ecuador ha mostrado su preocupación y el interés de retirarse de la CAN. Entonces, con eso yo creo que este proceso de negociación también va a tener que caerse.
En ese sentido, ¿cuál es el futuro de la CAN?
Bueno, mira, la CAN tendrá que existir, aunque no con este edificio y con los estados, tendrá que existir como pueblos, ¿no? Ese es nuestro proceso de integración. Y habrá mejores momentos y tiempos para que se cambie. Nosotros sí pensamos que si cambiamos los gobiernos de Colombia y de Perú, puede cambiar este proceso.
Ahora, la posición de los gobiernos tanto de Perú como de Colombia es apostar por los tratados de libre comercio, no solo con la Unión Europea, también lo hicieron con Estados Unidos, con Chile, con Asia, en fin, con otros países desarrollados. Si se cierran las puertas a los TLCs, ¿cuál es el futuro entonces?
Bueno, sí, pues es que los gobiernos han fijado el modelo de desarrollo, entregar los recursos a las multinacionales y basado al crecimiento económico, a las exportaciones de materias primas. En eso está cifrado su interés de desarrollo. Nosotros sí creemos que en la CAN o en América Latina, haciendo crecer UNASUR, vendiéndonos en la Comunidad Andina de Naciones, porque el comercio va a existir basado en nuestras propias empresas, con nuestros propios productores, no tenemos necesidad de la Unión Europea ni de otros. Lo que ocurre es la presión de las multinacionales, lo que ocurre es los acuerdos que tienen, las presiones por los préstamos, por los acuerdos que tienen de la cooperación, la presión de los gobiernos. Por eso es que se someten a estos tratados que ni siquiera están unificados por los gobiernos, sino por las multinacionales. Es a favor de las multinacionales. Y tenemos gobiernos vendepatrias como Alan García y Uribe, no más hacen esto de seguir las recetas del Fondo Monetario o de las multinacionales.
En este contexto de crisis global, que no solamente es una crisis financiera, ¿qué propuestas se deberían hacer? ¿Qué tipo de desarrollo se debería buscar?
Mira, está clarísimo, el pensamiento europeo del saqueo, de la colonización, de la división, de la acumulación del capital, está en crisis. Y se quiere poner parches con entregando fondo a los bancos para seguir haciendo lo mismo. Esto ya no da, el planeta ya no da. Tenemos una crisis ambiental terrible y una hecatombe que se viene para destruir el planeta. Frente a eso, lo que tenemos que hacer, fuera los autos de último modelo, fuera las modas, fuera los celulares de último modelo, no hay que seguir sobreexplotando y tenemos recursos suficientes para utilizar. Entonces, el buen vivir, que tiene que ser transformar el modelo, este modelo de exportador primario de alto consumo ya no da para más, hay que cambiar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer y esa es la propuesta que planteamos desde los pueblos indígenas, el buen vivir que sea con espacios que alcanza para todos, primero consumir nuestros productos. Segundo, no destruir la naturaleza, porque la naturaleza nos dará suficientemente para todos.
Y bueno, ahora vamos a escuchar una muestra de la música guaraní. Nos despedimos hasta la próxima semana escuchando al coro Andresito del pueblo Ambulá Guaraní de Misiones, que va a interpretar Cheubú, que quiere decir en guaraní mis hermanitos. Hasta la próxima. Y bueno, ahora nos vamos a despedir con el cierre musical. Vamos a escuchar al coro Andresito, que está integrado por una familia de Ambulá Guaraní, de la provincia de Misiones. Ellos estuvieron presentes en el primer encuentro de arte indígena organizado por nosotros, por el equipo Pueblos Originarios del CERPAJ. Está grabado en un CD muy bonito y se encuentra a disposición de todos los que quieran adquirirlo en el CERPAJ 4361-5745. El coro Andresito va a interpretar Yeudú, que quiere decir mis hermanitos. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a ofrecer una entrevista que le hizo la televisión venezolana al presidente de Sudán, al-Bashir, precisamente el hombre al cual el Tribunal Penal Internacional está tratando de detener, ha librado una orden de detención en función de lo que ocurre actualmente en Sudán. Al-Bashir cuenta con el respaldo de todo el mundo árabe y también, obviamente, del presidente Hugo Chávez y de varios países latinoamericanos, que en la última cumbre árabe-latinoamericana expresaron el apoyo no solamente a al-Bashir y al Sudán, sino también repudiaron al Tribunal Penal Internacional por inmiscuirse en temas de la soberanía de los países del mundo árabe. Vamos a escuchar al Bashir.
Presidente, la primera pregunta no podría tratarse de otra cosa, sino de su posición ante la decisión de la Corte Penal Internacional que ha ordenado su detención presuntamente por haber incurrido en hechos de lesa humanidad en medio de la situación que se vive en Darfur, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado que hay más de 300.000 muertos y más de 2 millones de desplazados. ¿Qué nos puede decir?
Sobre el asunto de Darfur, es un asunto artificial. Es una cosa del dominio, de la colonización. El que estaba apoyando el centro de Sudán. Y después de que pudimos realizar la paz en el Sudán, las fuerzas de colonización se movieron hacia Darfur y aprovecharon ese conflicto interno muy pequeño y lo transformaron a un conflicto contra el país, y pusieron todos los medios de comunicación para hacer de ese asunto de Darfur una cosa muy enorme. Y creemos que cuando hace cualquier golpe de Estado contra el Estado en cualquier país del mundo, el derecho del país tiene que resolver ese problema para establecer la paz dentro de Darfur. Y también cuando hay un conflicto de armas, tiene que buscar lugares donde hay seguridad. ¿No? Encontramos que los ciudadanos en Darfur, cuando se escaparon de los lugares donde hay conflicto, se fueron hacia los lugares gubernamentales del gobierno. Y ahorita todos los campamentos de desplazados están en las ciudades principales, en donde las fuerzas armadas, la policía y la seguridad. ¿Puede ser que el ciudadano pueda escaparse para buscando la seguridad al lado, el lado donde donde que están diciendo que él está matando a él? Las cifras sobre los muertos es una cosa que ellos lo inventaron, de lados imperialistas, exacto. Y ahora nosotros te podemos decir, deseamos o que desafiamos de que esos números no son reales y que nos digan de que esos números no son reales y también de los desplazados. Y sabemos que el objetivo de todo esto es el Sudán, porque nosotros en Sudán nos quedamos siempre parados enfrente de todas las posiciones de colonización. Y nosotros estuvimos siempre contra la agresión contra Irak. Y nosotros estamos contra también el asunto que es en Afganistán. Y contra el pueblo, lo que está sucediendo contra el pueblo de Somalia y de Palestina. Nosotros estamos siempre contra las políticas de colonización y de agresión de Israel en Palestina. Y nosotros tuvimos una gran posición, exacto, por el del Líbano. Y también con el apoyo apoyamos a Hamas también. Y también el petróleo en Sudán, las públicas suben, fueron dadas para compañías norteamericanas y nosotros expulsamos todas esas compañías norteamericanas y pusimos empresas de China. Eso todo dejó los países imperialistas que estén bravos, y por eso pusieron a Sudán como un objetivo para ellos. Por eso la medida de detención de la Corte Penal Internacional es el objetivo de ir a Sudán, nada más. Y vemos aquí, y vemos que todo el pueblo sudanés rechazaron esa detención, y especialmente nuestro pueblo en Darfur.
¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué lectura le da?
Las fuerzas del imperialismo dicen que el gobierno que está ahorita dicen que es un obstáculo para el pueblo, para el Sudán. Y es una... Afonso Idris. Y es un intento para presionar al Sudán para que regrese de esa política que tiene contra los países imperialistas. Y también la intención de reforzar los movimientos para cambiar el gobierno o el político en el Sudán. Ellos pensaron que cuando salió esa medida de detención, que sucede como que todo el pueblo se va a levantar contra el gobierno. Entonces encontramos que el pueblo todo se levantó, pero apoyando al gobierno.
Presidente, usted ha dicho que la Corte Penal Internacional es un órgano politizado, porque no ha tomado esta misma medida frente a otras realidades o frente a otros factores políticos, como por ejemplo el expresidente de los Estados Unidos, Bush, ante el caso de Irak, también ante el caso de Gaza. ¿Cree usted que este organismo u otros organismos van a tomar medidas en torno a esto?
De las cosas raras que estamos viendo ahorita, la decisión que tomó el Consejo de Seguridad para transformar el caso de Darfur a la Corte Penal Internacional, en el artículo número 3, es que no tenemos que referir a los norteamericanos, civiles o militares, de presentarse ante de esta Corte Penal Internacional. Estados Unidos de América hizo esa invasión a Irak y la destruyó completamente, diciendo que hay armas atómicas en Irak, y dijo después el presidente que no hay nada de esas armas. Y ellos sabían antes que no hay ninguna de esos asuntos de armas atómicas. Porque había muchos de los observadores internacionales, los que fueron como se llamaron de inteligencia de Norteamérica. Y ellos revisaron todos los lugares, hasta las mezquitas también y hasta las carteras de las mujeres. Y no encontraron nada de esos armas atómicas. Y a pesar de eso todo, invadieron a Irak. Y antes de eso, Irak fue bloqueado también. Y había el programa que el petróleo enfrente del alimento. Y la verdad que todo ese dinero se iban retirados a Estados Unidos de América, mientras que los niños de Irak estaban muriendo porque no tenían de medicinas. Entonces el criminal, el verdadero, el que mató a todos los niños en Irak y desplazó a millones y destruyó ese país y robó todas sus riquezas, él ahorita disfruta de toda la libertad. Y también lo que sucedió en Gaza, antes de todo el mundo, más de 1.500 muertos, lo medio de esos muertos son niños y mujeres. Y utilizaron todas las armas prohibidas. Pero no hablaron nada sobre el corte penal para los responsables israelíes.
¿Cree usted que la mediación del expresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien ha sido nombrado por la Unión Africana para investigar los presuntos hechos de violación de derechos humanos e investigarlos, pueda ayudar en algo?
Ajá, el comité que va a presidir el señor presidente Justo Vic no tiene nada que ver o ninguna relación con la Corte Penal. Sino es un comité africano para ver si la justicia se está aplicando en Darfur. Y nosotros creemos que este comité la preside un hombre de gran confianza, un hombre de los líderes de la libertad en África, y nosotros tenemos toda la confianza en cualquier palabra que él dice, y estamos convencidos que este comité va a presentar muchas pruebas sobre Darfur.
¿Qué espera luego del apoyo de los países árabes y del presidente Chávez, que es un presidente de Latinoamérica, en torno a su caso y en el rechazo frente a esta decisión de la Corte Penal Internacional? ¿Qué espera que suceda?
Nosotros, gracias a Dios, encontramos todo el apoyo de los países árabes y de todos los países de la Unión Africana y de la Organización de la Conferencia Islámica y de los países no alineados, y ahora encontramos el apoyo de los países de Sudamérica con el líder de Hugo Chávez. Por eso encontramos nosotros el apoyo de todos los libertadores y todos los libres en del mundo. El que está presidiendo toda la Corte Internacional de Penal es europeo y norteamericano, y estos países son países de imperialismo, de colonización, y ellos saben que Sudán es el primer país africano del sur del Sahara que obtuvo su libertad o su independencia, y nosotros apoyamos todos los movimientos de libertad en toda la África, hasta que se libertó toda la África de la colonización del imperialismo. Y nosotros expulsamos todas las compañías occidentales de Sudán. Y nosotros estamos contra todas las políticas de imperialismo en la zona o en la región. Y ese es nuestro principio, y se va a quedar así siempre. Y nosotros apoyamos todos los movimientos de libertad en el mundo, y especialmente los países de Sudamérica, los cuales ya se libertaron del dominio norteamericano. Nosotros estuvimos siempre con Castro, y ahora con Chávez, y también Lula da Silva, también, y todos los libres en el mundo.
¿Espera usted que la Corte Penal Internacional levante esta medida?
No creemos que se puede eliminar como países como Francia y Britania y Norteamérica, que tiene el derecho del veto. Y por eso el Consejo de Seguridad no es un consejo de confianza. Y ahora es un instrumento de Norteamérica, podemos decir, o de los países imperialistas. Pero tenemos la confianza en Rusia y China y los países no alineados.
Palabras finales, presidente. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a hacer?
Nosotros vamos a estar trabajando como nos estuvimos acostumbrados siempre. Y mi presencia en esta cumbre es para decir que yo me estoy moviendo de forma libre. La última posición nos hizo un gran favor dentro de Sudán, y ahora el pueblo que ahorita el apoyo del pueblo alrededor del presidente es una cosa que muy buena, y nosotros estamos muy contentos del apoyo del pueblo sudanés, contentos del apoyo de todos los movimientos libres en el mundo. Y ahorita estamos diciendo que nosotros estamos en una posición política muy muy fuerte dentro y fuera de Sudán, y nadie nos va a detener nuestra libertad. Y nosotros estamos preparados para visitar Caracas.
La oscura vaca de esta lista para parir, el fruto de la resistencia iraquí. Sangre y fuego asoman en el el horizonte. La masacre ahora llega, si es busquen mata.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Puerto Rico. De Puerto Rico y su lucha por la independencia. Ustedes saben que primero fue colonia española y luego, desde hace más de 100 años, es colonia norteamericana. Un Estado libre asociado, como dicen los yanquis, pero en realidad es una colonia hecha y derecha contra la cual están luchando desde hace muchísimo tiempo los independentistas puertorriqueños. Hoy vamos a presentar una entrevista que ha hecho nuestro colega cubano Randy Alonso a una persona que tiene mucha fuerza dentro del independentismo en Puerto Rico. Es Emma Beatriz Rosado, es la viuda del comandante de la organización Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, que fue asesinado hace varios años por el FBI en una emboscada que le hicieron a este organizador de la lucha independentista en Puerto Rico. Esto es lo que nos dice Emma Beatriz Rosado.
Vayamos a las comunicaciones alternativas para conocer sobre Puerto Rico. Nosotros somos latinoamericanos. No dejen que nadie les diga nunca que los puertorriqueños, que en Puerto Rico se habla inglés, porque eso no es cierto. Nosotros somos puertorriqueños con una identidad nacional profunda. Y ahora mismo, para dar un ejemplo de esa represión, el próximo gobierno, entrante ahora en enero, ha tenido el descaro de nombrar como jefe de la policía, como superintendente de la policía de Puerto Rico, al segundo en mando del FBI, que participó directamente en el operativo donde se asesinó a Filiberto. Nosotros denunciamos esa humillación que se trata de cometer contra el pueblo puertorriqueño y estamos en pie de lucha para que el FBI se vaya de Puerto Rico, donde tienen 4 oficinas, y en estados de Estados Unidos ellos no, en algunos estados no hay oficinas del FBI. ¿Por qué en Puerto Rico hay 4? ¿Por qué tenemos un tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Por qué tienen su bandera allí?
¿Por qué los puertorriqueños tienen que portar pasaporte norteamericano?
Porque ellos impusieron una ciudadanía en 1917, porque cuando el servicio militar obligatorio existía en los Estados Unidos, los puertorriqueños estaban forzados a participar en sus guerras. Nosotros los puertorriqueños decimos que Puerto Rico no se utilice como territorio para agredir a ningún hermano latinoamericano, caribeño, ni de ninguna parte del mundo. Nuestro héroe nacional, Rafael Cancel Miranda, cumplió cárcel por negarse a inscribirse en el servicio militar obligatorio porque él se negaba a ir a la guerra de Corea a pelear contra los hermanos coreanos. Muchos años después encontró una persona que le dijo: gracias a usted mi abuelito está vivo, porque ella era coreana, y fue a agradecerle que un puertorriqueño no participara en la guerra de Corea.
En esa batalla, Emma, por los derechos, sobre todo una nación que son la suma de los derechos de todos sus seres humanos, ¿qué puede hacer Latinoamérica en esa batalla por los derechos de los puertorriqueños?
Bueno, primero que Randy, hablas de Fidel y obviamente el cariño y el respeto que yo y muchos puertorriqueños, y recuerdo a Filiberto, sienten por el comandante. Así que mi saludo y mi abrazo, y obviamente pues a todo el pueblo cubano, que es el mismo pueblo puertorriqueño también. Y me parece que estar en La Habana, que es para mí un motivo de enorme emoción, y que en esa declaración que nosotros hemos constituido con todos los países participantes de América Latina, se haya resaltado la independencia para Puerto Rico, se haya reclamado, además de la liberación de nuestros 5 hermanos cubanos, la de los 3 hermanos puertorriqueños, se hayan denunciado infinidad de cosas que hemos constituido como un colectivo, demandando que estemos juntos, que en esta solidaridad que estamos constituyendo, que tenemos que hacerla evidente para el mundo, y tenemos que seguir el ejemplo de Martí, el ejemplo de Bolívar. Nosotros creemos en la Confederación Latinoamericana, y donde nos unimos con los pueblos originarios, con todas estas condiciones que la compañera está mencionando de los pueblos originarios, no tienen tierra. Nosotros los puertorriqueños no tenemos tierra. Estamos en una tierra que nos es arrebatada todos los días, que tenemos que rescatarla, y estamos ocupados militarmente desde el 1898. Nosotros con Cuba fuimos colonia, y Cuba se independizó, pero Puerto Rico sigue siendo colonia. Lucharemos por nuestra independencia. Filiberto decía, para los pueblos de América Latina, si los pueblos de América Latina, en solidaridad con Puerto Rico, evidencian que Puerto Rico puede ser la punta de lanza para hacer caer de rodillas al imperio, porque toda la lista de cosas, las agresiones que se producen en Puerto Rico, hacen quedar a Estados Unidos en ridículo, porque no están cumpliendo absolutamente nada. Con esto no quiero decir que no estamos reconociendo todas las agresiones y todas las violaciones que en el resto del mundo se han cometido, pero nosotros estamos luchando por sobrevivir. Nosotros estamos luchando por tener nuestra tierra, como dice ella, la devaluación. Cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico, devaluó. Y la economía que teníamos agrícola, muy similar a la de Cuba, fue desbancada totalmente. Entonces dijeron que los puertorriqueños éramos pobres, que no teníamos, pero si lo que teníamos lo arrebataron. En Vieques se instaló la Marina de Estados Unidos, desplazó a los habitantes de la isla, hasta una mujer que iba a dar a luz, la sacaron de su casa y esa noche tuvo que parir en el cañaveral, porque los gringos se metieron, los sacaron de sus casas y durante montones de años lo que hicieron fue bombardear en una isla donde viven 9.000 puertorriqueños.
Ensayos nucleares incluso hicieron ahí.
Ensayos nucleares. Y eso me recuerda, por ejemplo, el presidente Chávez, tan pronto entró a dirigir la República Bolivariana de Venezuela, suspendió inmediatamente los ejercicios que los anteriores gobiernos de Venezuela tenían, donde iban a Puerto Rico a hacer esas prácticas militares, porque el presidente dijo, los puertorriqueños son nuestros hermanos. Y nosotros tenemos esa correspondencia. Entonces, para mí es muy esperanzador que la solidaridad eterna, contundente, de toda la vida de Cuba, la solidaridad intensa que con la presidencia del presidente Chávez y todas estas gestiones que se han venido dando, donde han girado y tenemos aires de libertad, que apuntan a que América Latina va en otra dirección y ese es nuestro pueblo hermano, nosotros tenemos unas esperanzas de que podamos salir adelante con mucha mayor solidaridad y obviamente los puertorriqueños asumiendo un sacrificio que tenemos que asumir.
En mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. En mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado. ¿Por qué no lo ha respetado? ¿Cómo se respeta un socio? Cuando se habla del negocio, ese de la independencia, y es de mucho la creencia que a Muñoz lo han tranquilado. ¿Por qué no se lleva sus aviones? ¿Por qué no se lleva sus cañones? ¿Por qué no se lleva sus matones? Y se van de aquí, y se van de aquí. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee.
Y aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí.
Los que dicen ay bendito, eso sí que son de aquí. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee.
Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi.
El mofongo y el caimito, eso sí que son de aquí. Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee. 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 Fuera Yankee Gojón, fuera Yankee.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a continuar el programa de resumen latinoamericano hablando de la difícil situación que se está planteando cada vez más en Medio Oriente y sobre todo en lo que hace a la relación del Estado terrorista de Israel con el pueblo palestino. Ustedes saben que el nuevo gobierno que preside en Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu, ha hecho una alianza con sectores de la ultraderecha. Bueno, Netanyahu es la derecha acérrima, pero hay otra ultraderecha que encabeza Avigdor Lieberman, que es el nuevo canciller de Israel. Y mientras Netanyahu, al asumir el gobierno, intentó congraciarse con Hillary Clinton y con la administración Obama, planteando de que es fundamental llegar a un proceso de paz con el pueblo palestino y darle luz verde a la idea de dos estados, dos pueblos. El mismo día, el canciller Lieberman tiró todo eso al tacho de la basura, diciendo de que, por supuesto, no va a tener la mínima consideración con las reivindicaciones de Palestina, que la única alternativa para llegar a la paz en la región es terminar con el extremismo de Hamas, y que obviamente no van a detenerse, y en eso coincide con Netanyahu, la construcción de nuevas residencias para los colonos israelíes sobre territorio ocupado palestino. Esto es algo, crónica de algo anunciado que ya veníamos planteándolo, de que era imposible con este tipo de gobiernos como el que se ha dado Israel a través del voto popular, hay que decirlo, porque la gran mayoría del pueblo israelí quiere este tipo de administración para ese país y para seguir hostilizando al pueblo palestino y sobre todo para hostilizar a toda la región, porque allí lo que se intenta es, el objetivo fundamental es enfrentar a Irán, enfrentar a Siria, invadir nuevamente al Líbano. Es muy probable que con esta con este nuevo gobierno israelí, en el cual también se ha sumado el laborismo, que es el sector que ellos presentan como progresista, se siga generando una política de mucha represión y de mucha criminalidad contra el pueblo palestino.
Y recordemos también que la asunción de Netanyahu también tuvo la bendición, por así decirlo, de Obama y de Putin en estos días.
Sí, Obama y Putin se han congraciado con la idea de que este gobierno israelí reconozca al pueblo palestino. Lo que pasa es que es muy contradictorio, porque la propia esencia de los tres partidos que se han reunido en este gobierno de coalición tiene que ver precisamente con la destrucción y la ocupación de Palestina. La progresista, entre comillas, Tzipi Livni, fue la que acaba de terminar la última masacre en Gaza. Netanyahu viene trabajando en la idea de destruir cada una de las infraestructuras y de la de todo lo que hace a la nación palestina como entidad autónoma desde los comienzos de su partido en Likud. Y si faltaba alguien, se ha agregado Lieberman, que es racista a ultranza, racista hasta con su propia gente, porque hay una denuncia esta semana de sectores de la población israelí venida desde África, no los que vienen desde Europa, que lo acusan a Lieberman de ser racista con los negros judíos que llegan a conformar el Estado de Israel. O sea que poco pueden esperar los palestinos, más allá de lo que siempre se les ha dado por parte de Israel en este último tiempo, que es bombardeos, asesinatos selectivos y no selectivos, y arrasar con la población palestina en todos sus ámbitos.
Y demos un dato importantísimo que pasó así muy por alto por los medios de comunicación, por supuesto. Se cerró la investigación sobre Gaza. La Fiscalía Militar israelí adujo que los soldados que prestaron testimonios no eran testigos directos. Esto es ya de una aberración tal y de un cinismo, de una hipocresía tal. Y recordemos que el Centro Palestino de Derechos Humanos lo que declara de los muertos oficiales, de los asesinados oficiales, es que de 1.417 palestinos que fueron asesinados, 926 eran civiles y 236 combatientes. Esto, las cifras oficiales, por supuesto. Sabemos que son muchísimos más los miles de compatriotas palestinos asesinados. Así que, ¿qué dato este, no?, para sumar a esta asunción?
No, y esto se encadena con la continua lista de declaraciones que están haciendo, seguramente asediados por los espíritus del mal que ellos mismos provocaron. Los soldados israelíes están confesando a través de psicólogos, a través de cartas a los diarios en el propio Israel, que han cometido todo tipo de aberraciones y no dicen que se arrepienten, pero creen que contándolas se pueden de alguna manera
culpar
de todo esto. Mientras estas declaraciones y estas confesiones siguen apareciendo, se cierra el caso de una manera absolutamente bochornosa, y frente a esto la comunidad internacional, como decías, hasta Putin y Obama se ponen de acuerdo sobre este tema para congraciarse con el sionismo.
Y que el único que levantó la voz en la cumbre de Qatar fue, por supuesto, el comandante Chávez, que dijo, si lo quieren juzgar a Omar el-Bashir, ¿por qué entonces no lo juzgan a Bush como genocida y al Estado terrorista de Israel?
Culturas y contraculturas.
El cineasta Ken Loach se muestra crítico con el sistema y asegura que no tiene ninguna esperanza en el G20. El director inglés, conocido por su cine activista y su compromiso social, se encuentra en estos días en Londres para manifestarse en contra del G20. Además, se estrena su nueva película Looking for Eric, que llegará a los cines en julio. Ken Loach se muestra crítico con un sistema que, según asegura, se basa en el máximo beneficio en el menor plazo de tiempo y que ha causado la crisis económica. Loach señala que el grupo de los 20, el G20, que agrupa economías industrializadas y emergentes, no puede resolver las consecuencias del caos financiero global porque son exponentes del sistema que hay que cambiar. Por ello, Ken Loach participa en las manifestaciones de Londres para recordarle al G20 que las personas, y ahora más que nunca, el medio ambiente son lo primero que debe tener en cuenta. El director, que estrenará en julio su última película, Looking for Eric, Buscando a Eric, reflexiona en torno a la crisis. Con su amigo el guionista Paul Loverty, elabora las historias a partir de experiencias o realidades observadas, que van tomando forma a medida que crecen los personajes. Respecto a Looking for Eric, Loach explica que esta comedia seria surgió cuando la ex estrella del Manchester United, Eric Cantona, los contactó para colaborar con ellos, hecho que les dejó abrumados. La película trata de un cartero de mediana edad cuya vida se viene abajo. Es hincha del Manchester, pero hace 10 años que no puede ir al estadio por los altos precios. Un día se fuma un poco del hachís de su hijo y se le aparece su héroe, Eric Cantona. Esta película trata del mundo de hoy, de lo que ocurre cuando llegas a cierta edad y te das cuenta de que tu vida no es como la imaginaste. Atentos entonces y atentas a este nuevo estreno para el mes de julio, Looking for Eric o Buscando a Eric, de Ken Loach. Por estos días se cumplen 70 años del fin de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española finalizó el 1 de abril de 1939 en medio de la negligencia de las potencias de la época que subestimaron la llegada al poder de Adolfo Hitler. Fascismo o libertad, gritaban los republicanos al ver que sus fuerzas se desmoronaban ante un ejército superior que era apoyada por la Alemania nazi y la Italia de Benito Mussolini. La República fue respaldada por la URSS y México, en tanto Francia, donde también gobernaba un Frente Popular, se abstuvo de apoyar a los republicanos, presionada por el Reino Unido y Estados Unidos, que se mantuvieron al margen. Se estima que a lo largo de la guerra, que se inició el 17 de julio de 1936, murieron alrededor de 1 millón de personas, muchas de las cuales fueron enterradas en fosas comunes a lo largo de todo el Estado español. Así fue como uno de los más grandes poetas, quizá el más grande, Federico García Lorca, encontró el fin de su vida siendo fusilado por las falanges asesinas del futuro régimen dictatorial de Francisco Franco. Este es un homenaje a todas las víctimas de otro de los genocidios de la historia contemporánea y a uno de los íconos de esta valerosa resistencia, Federico García Lorca. Vamos a compartir con ustedes a Camarón de la Isla interpretando un poema de Federico, Romance de la Luna. este es nuestro cantautor de esta semana.
Laburo de presidente, yo te conseguí laburo de presidente.
Jorge Bonaldi.
Me pagaste con un puesto de cantorcito de dientes, me pagaste con un puesto de cantorcito obediente.
Este montevideano es cantante y compositor de música popular. Su actividad está documentada en más de 50 álbumes discográficos. Como cantautor, practica tres modalidades claramente diferenciables: canción popular urbana, canción tanguística y canción para niños.
Para después de la muerte, prometes el paraíso para después de la muerte.
Transcurrió su adolescencia y juventud temprana cantando música beat o rock local. Se presentó en público más de 3.000 veces, encarando distintas variantes de música uruguaya. Es cofundador de los grupos Patria Libre, Aguaragua, Canciones para no dormir la siesta, Los que iban cantando, participando además en todas las discografías oficiales de estos grupos.
Para que venga Marco Velázquez, para aclarar todo este entrevero, que ya este escándalo se parece a un camión de cero.
Como solista ha cantado sus composiciones en Uruguay y también en Argentina, Portugal, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza entre 1975 y 1987.
El guerrillero reblandecido, renegado de conciencia, gurú.
Su espíritu crítico como artista respecto a temas sociopolítico-culturales lo llevó a incursionar en el periodismo musical, sosteniendo severos enfrentamientos a causa de opiniones suyas publicadas en diarios y semanarios montevideanos. Fue articulista musical en el semanario Brecha en 1987, la revista Sur en Suecia en 1985 y el boletín de las Casas de las Américas en Cuba en 1985, y publicaron el canto popular uruguayo Pequeño libro de su autoría.
Guerrillero fracasado, político regordete, me clavaste con tu asado y te engulliste el filete, me clavaste con tu asado y te enllantaste. ¿Filete?
Debutó como solista en Madrid en diciembre de 1975. Sin haberse exiliado, fue el único cantor de su generación que realizó giras europeas durante el gobierno militar, dando recitales e informando a través de medios de difusión mundial como Radio Exterior de España o Radio Nederland, entre otras. Acerca del fenómeno y evolución del canto popular uruguayo como elemento de resistencia de artistas y pueblo frente a la dictadura.
Para aportarnos unos consejos, o pronto protagonizaremos milonga del andar lejos.
En 1975 diversificó su actividad hacia el área de la música para niños, integrando 15 años el legendario Canciones para no dormir la siesta. Desde 1990 constituyó Sociedad Artística y de Autoproducción con Adriana Druquet, generando sus propios espectáculos, discos, libros y videos cassette, materiales exclusivamente dirigidos a la infancia, siendo consumidos por un público superior a las 200.000 personas en todo el país, cifra que señala solo la cantidad de gente que alguna vez pagó una entrada para ver sus espectáculos. Jorge Bonaldi también es autor del libro Los informes sobre la canción, que abarca el periodo 1977 hasta el 2000 y analiza las relaciones entre la canción popular y el sistema a través de diferentes épocas. Compartimos entonces en el cierre de esta edición de Resumen Latinoamericano, despidiéndonos así hasta la semana próxima, el tema El Candidato, última creación de Jorge Bonaldi, nuestro cantautor de esta semana. Gracias, hasta la semana que viene.
Ciencia cierta que me jodiste.
nadie te amará igual que yo. Sabes que me entregaste más de lo mismo. Espejos de colores y rock and roll. Mucha pavada y minga de socialismo. ¿Qué clase de boludo te crees que soy? Allá en el otro mundo me da lo mismo que si es guitarra. Pero aquí abajo ya no te amarres a tu sillón. Se ve distinto el sol desde tu párpado a media alta. Pues que no escuchas que si se rasta mi corazón. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Total no cuesta nada, siempre hay un gil. Un cabeza de turco para entre casa. Sirviéndole a Pilatos de agua manil. Y no es culpa tuya, es la herencia maldita. Déjaselo bien claro a su santidad. Pa' que te enjuague el alma en agua bendita. Mientras encima reina la impunidad. Te irás pa'l otro barrio con tu cortejo de funcionarios, tus adulones, tus cortesanas, recompañía. Y aquí la barra mía ya le dedica el adiós, muchacho, a los que fueron ayer compañeros de mi vida. Ya no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Si algún golpe de estado te pega el raje a este tarado, manda mensaje para que ponga el pecho por ti. Te irás para otro barrio con tu comparsa de mercenario, tus alcahuetes, tus amiguetes agropecuarios. Y aquí los proletarios miran al cielo pa' ver si bajan unas migajas de tus almuerzos con empresarios. Y yo, como un otario, al aire en feria y en solitario, enarbolando mi banderín. Revolucionario.